Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun. Nuestra hija Shana ha fallecido esta tarde a la edad de 9 años, después de luchar durante 5 intensos meses. Te echaremos de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Lo anunciaba el propio Luis Enrique en las redes sociales. El que fuera entrenador de la selección española de fútbol ha fallecido de un osteosarcoma. Y evidentemente ha conmovido la noticia a la sociedad española. Se trata de un tipo de cáncer poco común que curiosamente afecta sobre todo a los más pequeños. Y para muchos era la primera vez que escuchaban hablar de esta enfermedad. Al otro lado del teléfono está la doctora Ana Fernández Teijeiro, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por la llamada, por hacer partícipe a nuestra sociedad en esta comunicación.
Pues la verdad es que lo primero que tiene que hacer es intentar explicarnos y que entendamos qué es un osteosarcoma.
Bien, el osteosarcoma es un tumor raro, como lo es todo el cáncer infantil. Dentro de los tipos de tumores que pueden tener los niños, pues ocupa el 7º, 8º lugar. Y es un tumor que sobre todo se da en adolescentes, la edad media está alrededor de los 13-15 años. Es un tumor que se da fundamentalmente, la localización más frecuente es alrededor de la rodilla, bien en el tercio inferior del fémur o bien en el tercio superior de la tibia, pero también puede afectar a otros huesos largos, el húmero, el peroné y más raramente otros huesos que como las costillas, el cráneo, pero eso es más excepcional.
Sí. ¿Y es particularmente letal? ¿Es realmente un cáncer que lleva a la muerte?
Bueno, el cáncer infantil en general ahora, y con datos que tenemos en España del Registro Español de Tumores Infantiles, tiene una supervivencia del 80%. Es decir, en este momento
muy
los
buena.
Niños con cáncer tienen muchas posibilidades de curarse. Concretamente, el osteosarcoma, con datos de 2019 de nuestro Registro Español de Tumores Infantiles, está en el 67%, 67-70%, que son los mismos resultados de las estadísticas americanas, que son las más potentes en este sentido. Es decir, es un tumor que en este momento tiene muchas posibilidades de curarse. Desgraciadamente, hay un 30% de pacientes para los que todavía no hay solución. El gran avance en el tratamiento del osteosarcoma se dio en los años 80, donde había unas supervivencias alrededor del 40%, y con la incorporación de los nuevos protocolos y las nuevas y nuevos citostáticos, fundamentalmente el metotrexato, la adriamicina y el cisplatino, con eso incrementó mucho la supervivencia, si bien es verdad que en las últimas décadas, en los últimos años, pues la supervivencia está estancada alrededor del 70% y todavía pues no tenemos la clave para curar a todos los pacientes.
Se lo digo porque efectivamente tengo algún amigo que ha tenido el osteosarcoma y ha sido en las piernas y lo que nos ha sorprendido es que no se pudiese amputar a esta niña y que con 9 años se produjese la muerte.
Claro, yo desconozco detalles de la enfermedad. Fundamental para el osteosarcoma es el estadiaje al debut. El estadiaje quiere decir cuánto extendido está el tumor.
En el momento en que aparezca.
Eso es, una enfermedad localizada, que muchas veces después de una quimio es resecable y con las últimas técnicas de ortopedia pues se sustituye el hueso, pero si la enfermedad está más extendida, bien en el mismo hueso, que hace dificultad en el tratamiento, o bien metástasis a distancia, fundamentalmente en los pulmones, eso muchas veces limita las posibilidades quirúrgicas, las posibilidades de tratamiento, la capacidad de respuesta. Entonces, esto yo no puedo opinar en este sentido, pero estoy completamente convencida de que el tratamiento que se ha ofrecido a este paciente, como a todos los pacientes que necesitan este tratamiento en España, pues está dentro de lo más avanzado y lo que mejor se ha considerado que podía contribuir a intentar su curación.
Doctora, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? ¿Hay un componente genético? ¿Se sabe algo?
Es difícil saber. Bueno, como todo el cáncer, es una alteración genética en la que, por razones muchas veces desconocidas, las células escapan de los mecanismos de control que tiene el cuerpo para eliminar esas células que empiezan a multiplicarse de forma anómala. Es muy frecuente en la época de máximo crecimiento, en la adolescencia, por eso decimos la edad de los 13, 15 años, porque ahí ese hueso está creciendo muy rápidamente. Hay familias que tienen una agregación de tumores por alguna mutación que comparten, en el que también pueden estar incluidos estos sarcomas óseos. Y después, también en los pacientes que han padecido un retinoblastoma, que tienen una mutación genética concreta, esos pacientes tienen más predisposición también a desarrollarlo en el futuro, independientemente del tratamiento que hayan recibido.
Y por último, ¿a qué síntomas tenemos que estar atentos en el caso de nuestros hijos?
Sí, los síntomas fundamentales son el dolor óseo, es un dolor recurrente, que a veces que vuelve, va y viene muchas veces, en un periodo de tiempo, un niño que se queja, me duele la pierna, es un dolor que muchas veces despierta por la noche. En ocasiones se puede acompañar o aparece al cabo del tiempo pues un pequeño bultito en la pierna, una pequeña tumoración. Y lo que a veces es más sorprendente, que es el gran shock, es cuando un niño sufre un traumatismo, a raíz de eso se queja de que le duele, va al médico, se le hace una radiografía y entonces se ve una fractura en lo que debajo hay un tumor. Es decir, estos tumores dan más fragilidad ósea y con un pequeño traumatismo pues a lo mejor se ha roto con más facilidad. Y esa radiografía con ese pequeño traumatismo da la cara a ese tumor que de momento estaba silente.
Pues nos quedamos con ese 80% de recuperación de los tumores infantiles, ese 67% en el caso de los osteosarcomas, que desgraciadamente pues no ha podido amparar a la hija pequeña de 9 años de Luis Enrique. Muchísimas gracias a la doctora Ana Fernández Teijeiro, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología. Sí, no sé si quería decirme algo más.
Sí, Cristina, muchas gracias por contar con nosotros otra vez, y nosotros nos unimos al sentimiento de todo el país, como lo hacemos siempre con todos los pacientes que desgraciadamente no podemos curar, y acompañamos a la familia también, y agradecemos que desde los medios de comunicación se contacte con nuestra sociedad para una información que es tan relevante y que tiene tanta carga emocional para todos.
Muchísimas gracias, doña Ana.
Muchas
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Muchas
adiós.
Gracias.
Adiós. Hoy, que dicen que se van a saber todos los trapos sucios de la Casa de Alba. Que viene Mikey de Toro y viene con el exprimidor. Vamos a saber que Cayetano Martínez de Irujo va a publicar un libro. Pero antes, como ha salido el rey del hospital, hablamos con Carmen Lavallén. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¡Qué bien! Ha sido muy rápido la salida del rey del hospital.
Muy rápido. Bueno, la estamos esperando, de hecho. Lo que acaban de darles el alta hospitalaria, que también ha sido muy rápido, porque la verdad es que hace justo una semana hoy le implantaban ese triple bypass de corazón, que no es cualquier cosa. Es verdad que la recuperación ha ido bien. Pasó 72 horas en la unidad de cuidados intensivos. Desde el martes ya estaba en planta. Y hace unos minutos que la directora gerente de este centro, Quirón de Pozuelo, aquí en Madrid, daba a conocer los detalles de ese alta médica. de ese alta médica que recibe, puesto que ya está estable, además no tiene fiebre, las heridas quirúrgicas están cicatrizando bien y la exploración cardiológica pues ha sido la normal, también su ritmo cardíaco. Por todo eso, a partir de ahora pues serán las revisiones normales las que toquen. Esto decía Lucía Alonso.
La salida del hospital de don Juan Carlos se producirá a lo largo de la próxima hora. Muchas gracias.
Pues ya sabéis, estamos contando los minutos. Yo, de hecho, estoy en la rampa de salida del parking del Hospital Quirón de Pozuelo a la espera de esa salida. A partir de ahora serán los médicos Alberto Forteza Gil, quien le operó y es jefe de cirugía cardíaca de este centro, y José Ángel Cabrera, jefe de cardiología, los que van a hacer esas revisiones periódicas a las que tiene que someterse. Aquí hoy familiares no hay, sí que los ha habido todos durante esta última semana de hospitalización. Hoy además Felipe VI está en Noruega para asistir a la confirmación de su ahijada Ingrid Alexandra. Pero eso, es cuestión de minutos la salida de Rey Juan Carlos, que ha superado con éxito su operación número 17.
Pues Carmen, tienes los micrófonos abiertos en cualquier momento. Si se produce la salida y nos puedes contar sobre la cara del rey o su aspecto, nos alegrará saber qué ha ocurrido con el rey padre. Y hemos de decir que la noticia no nos sorprende, la de su pronta recuperación, porque ya se comió varios filetazos de carne, con lo cual dio buena muestra de su estado de ánimo y su estado físico.
Exacto, excelente, casi desde las primeras horas después de la operación.
Un abrazo y ya te digo, entra en cuanto se pasa algo. Muchísimas gracias. Sofía, Diego, Ignacio, Abel, Paloma y Mikey han venido rápidamente al olor de la noticia y de la noticia sobre la casa de Alba, querido.
Sí, porque es que Cayetano Martínez de Irujo va a sacar este próximo miércoles un libro que se titula De Cayetana a Cayetano, en el que no le costa el nombre más que 5 minutitos, al que Locke ya ha tenido acceso a uno de los capítulos que va a tener... Bueno, según dicen ellos, más polémica, sí. Porque nos cuenta un poco desde los 16 años, 15 años que tenía Cayetano. Y bueno, él confiesa que durante esa época de adolescencia le gustaban las señoras un poco más mayores. Y entonces, en un principio ya iba acompañado de una mujer mayor que él. Él vivía en Palacio, evidentemente, pero los domingos se iba con ella a cenar. La señora en cuestión le daba 20.000 pelas. No. Salían del coche, cenaban, que pagase él, por supuesto, de quedarse bien que pagase él. Se iban al hotelito, allí hacían lo que hacen las parejas, y el lunes
con 16
le dejaba en la puerta del colegio.
¿Y lo cuenta en el libro?
Y lo cuenta en el libro, efectivamente. ¿Otras cosas que cuenta en este libro? Bueno, pues que, según Locke, un año antes de esto, él ya visitaba...
¿Pero qué decían sus padres?
No, claro, esa es la gracia, es que no lo sabían, porque como el palacio es tan grande, nadie se enteraba
de cuándo
salía.
Sí, claro, pero el niño fuera todo el fin de semana...
Solo el domingo.
No, decían los domingos.
Claro.
Bueno, pero todas las noches.
Se iba con los joleros.
Oye, ¿dónde cena el niño los domingos?
En el ala oeste.
¿Y esa calderilla que llevas, que se te está cayendo el billete?
Pues a Bud Light, ahí a disfrutar de las copas sin alcohol.
Bueno,
¿de qué edad estamos hablando?
16 años. Con 15 se había ido ya a Inglaterra, había tenido a una madre que le había acogido en una familia para aprender inglés durante un mes. Él dice que como tenía una necesidad de tener un poco de cariño y atención, bueno, un día cuando el marido se iba de casa, él subía, le comía un poco la oreja a la madre y luego ya...
No me lo puedo creer. No.
Sí, entonces, bueno... Esto
pero
es
bueno,
lo que...
o sea, lo que viene a decir es que desde su infancia es un degenerado.
Bueno,
y
no.
Entonces... pero vamos a ver, este no es uno que tiene una novia que a la que cuadruplica en edad.
Sí. ¿De mi edad? 33 años más joven.
Efectivamente.
Y que comenzó con el... siendo menor.
Eso no lo sé.
Bueno, tenía 17 años.
Paloma duplica la edad de la novia.
Ese dato no lo creo. Ese dato no lo creo.
No sé, yo francamente, o sea, no entiendo cómo se puede contar algo
un extremo
así.
Es que a lo largo de este capítulo va desvelando más cosas, como que, por ejemplo, bueno, hizo la mili y demás, y la mili ya conoció a más gente. No quiso que le reconociesen como príncipe, pero al final le acabaron reconociendo. Y ya cuando cumplió los 18
años...
¿Pero
como príncipe? ¿Será grande de España o será...?
Ellos le decían, no, príncipe o algo así. Y entonces él decía, bueno, yo nobleza tal.
De la realeza.
Es miembro de la realeza, por ejemplo.
Es grande de España.
Eso es. Entonces, cuando volvió de la mili ya llegaba la movida madrileña y dice que se dejó llevar pues por drogas. Dice que la coca ha sido lo peor que ha sufrido porque se estuvo muy enganchado durante 5 años hasta los 23, que estuvo dedicándose, según comenta en el libro, 6 días a la semana a salir de fiesta a los grandes sitios de la capital, pues Pachá.
Y todo esto lo cuenta en el libro.
Claro, y todo esto lo cuenta en el libro.
necesidad había?
Es que no es solo esto lo que se cuenta en el libro, sino que además, este es solo un capítulo.
Además habla de cuadros.
Bueno, habla de cuadros, adjunta fotografías familiares que no se habían visto hasta la época, que son íntimas de la familia, habla del resto de sus miembros de la familia de la Casa de Alba. O sea, el libro engloba un poco todo. Lo que pasa es que Locke ha tenido acceso a este capítulo en concreto.
Madre mía.
Y ahí vais a tener pa rato.
Y de mi corazón no lo hemos perdido.
Alma
de milagro.
Sustancial, vamos.
Y si tenemos aniversarios este fin de semana, concretamente mañana el del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, también se cumplen, atención, 22 años del fallecimiento de Lady Di. 22 años ya, ¿eh?
22 años ya.
Madre mía. Y el centro de las miradas, Meghan Markle.
Sigue siendo Meghan Markle, porque efectivamente Lady Di ya sabemos que bueno, protagonizó una revolución en la Casa Real. ¿Qué ha pasado? Que adjunto con esta información de semana venía que Meghan Markle es la protagonista, aunque los 22 años sean de Lady Di, todo el mundo está refiriéndose a Meghan Markle como la que ahora está cambiando la Casa Real, que estamos volviendo a esa escena, a ese panorama de aquellos años. Y entonces, bueno, pues haciendo referencia a que Meghan Markle es actriz, está divorciada, es mestiza y sin sangre noble. Entonces, bueno, van a
bueno, sigue siendo la protagonista durante todo el verano, porque también le han llovido las críticas por los viajes que ha hecho junto
sí.
Harry, porque le han criticado mucho porque utilizaba el avión cuando hace bandera del ecologismo. Utilizaban un jet privado.
La tienen bastante enfilada, sí. Da la impresión de que la tienen.
Pero yo no
enfilada.
Creí que la que había sustituido a Lady Di era la otra. ¿Cómo
no,
se llama la otra?
No da
Kate.
Kate Middleton. ¿Sabes?
Kate Middleton.
Ah,
claro.
Pero es, va muy bien vestida.
Sí, pero es mudita. No, claro, no dice nada.
Kate
Middleton.
Kate Middleton. Pero Meghan Markle, claro, creo que pone a la reina madre. Bueno, la reina
la
le pone de los nervios.
De los
¿no?
nervios. Es que por lo visto Meghan Markle se salta todas las reglas del protocolo y sabemos que a Isabel II esto no le gusta y entonces.
Nos está aplaudiendo, Paloma.
No,
que se saca.
Porque es un emblema de feminismo.
No, hombre, no, que creo que siempre está bien algo de aire fresco, ¿no?
Claro,
chica puede aportar cosas.
Lo que pasa es que el aire puede ser frío. Hay gente que no se lava y eso nos preocupa.
Porque
Jeff Bezos,
de Amazon,
que es CEO y fundador de Amazon, no cambia de bañador.
Esta es mía, esta noticia.
Y eso que es de los hombres
no
más ricos del mundo.
El caso es que ha estado por la costa española pasándoselo muy bien, fondeando en un yate con unos amigos. Ajá. Ha sido fotografiado muchas veces. Ahora creo que está en Saint-Tropez. También ha sido fotografiado con su novia, que por cierto es compañera.
Que debe ser feísima, ¿no?
Se llama Lauren Sánchez y es colega de coprofesión. Ah. Es reportera y presentadora, entre otras muchas cosas.
Porque
he visto que también es actriz. Bueno, el caso que ha sido fotografiado en muchas ocasiones y siempre le ven con el mismo bañador.
Pero entonces, ¿cómo lo lava? Quiero decir, si tú vas por la mañana, por la tarde y al día siguiente, y
mar,
todos los días.
Te frotas en el mar con sal.
Igual.
Claro, por haber la cosa.
Lo que no ha caído los paparazzi o la prensa o... Vamos, quien haya sacado esta noticia, Locke entre ellos, es que puede tener varios ejemplares de bañador.
¿Como los Simpson?
Siempre el mismo.
¿Como los Simpson?
¿Y por qué no?
No, que sí.
Hombre, es un bañador peculiar porque creo que va estampado de pulpos.
Sí.
¿Y tú crees que ha comprado media docena?
Pues igual le gustaba mucho y dijo, pues media docena.
Me pongo a cuarto y mitad de bañador de pulpos.
Qué bien me queda este bañador, dame todos. Vale, ¿en qué colores? En el mismo.
Claro.
230 euros cuesta, eso sí, la pieza.
Eso es lo que dice la prensa americana.
Tú ponte ahora a comprar 6 bañadores para no cambiar.
Es el hombre más rico del mundo.
Claro.
Tiene pasta
claro.
Para eso y para más.
Lo dirá el yate en el que va, claro.
A ver, vamos a ver.
Y hay otro aniversario, 35 años desde que Marisol, la famosísima Marisol, protagonista de películas y de canciones históricas, pues decidió pasar de todo eso y de la explotación que a su juicio había padecido y ser Pepa Flores, una mujer campechana que hasta hoy cuida gallinas y planta tomates y hortalizas.
La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola.
¿Cómo te gusta el cine de barrio?
¿Qué?
¿Qué le gusta el cine de barrio?
Que estábamos aquí nosotras, el sector femenino, porque somos las únicas que nos arrancamos a bailar. Y aquí
sí, porque
compañeras.
Aquí estos cuatro que no sé qué
están
con
hieráticos.
Ellas, ¿eh?
Totalmente.
Os ponemos la canción para que la bailéis.
Yo tengo excusa, soy vasco.
No bailas, solo cantas y no cantas ni siquiera.
Encima eso.
¿Me han dicho que no te has arrancado a cantar en todo el verano?
Yo no parlo español.
Anda.
Allora, puoi cantare in qualche caso, anche in italiano.
Io non posso.
Bueno,
che sì, che
desde tanto, de, ha pasado el tiempo, 35 años, y Marisol, entre tanto, ha sido madre, abuela e hija.
Y, o sea, y por esto es por lo que se alejaba de los focos mediáticos. Ella ya se sentía encorsetada en el mundo del cine, de la música, no podía más. Y decidió efectivamente dedicarse al cuidado de su marido, de sus hijos, y a ser abuela cuando sus hijos empezaron a tener más hijos. A proporcionar más hijos, iba a decir. Sus amigos... a esta sociedad que...
Sí, que nos tienen que pagar las pensiones.
Luego, hace la semana pasada, en Televisión Española, sus amigos y familiares hicieron un repaso de su vida y daban una anécdota que decía, cuando va a firmar, firma como Marisol y debajo pone no. Pepa Flores.
¿Ah, sí? Claro, ¿firma como Marisol
eso
todavía?
Es, que dicen, se fue del mundo del espectáculo, pero a Marisol la dejó intacta. O sea, que todavía mantiene ese nombre que...
Hombre, a lo mejor es que ya tenía tan consolidada la firma...
Tan la firma y el nombre, porque por lo que dicen es que ahora mismo ella vive en Málaga y cuando sale al paseo marítimo, pues a pasear al perro, a hacer la compra, tiene que salir con gafas de sol y un sombrero al modo incógnito, porque todavía la gente por la calle la reconoce y la reconocen como Marisol, claro. No como Pepa Flores, que es como ella preferiría que...
Sí, el año pasado o el anterior hablamos de pequeñas vueltas a los focos, concretamente tiene una hija que se dedica al espectáculo, uh-huh. Celia, y con motivo de uno de sus... no sé si eran discos o bailes.
Cantó una canción homenaje a Pepa Flores, a Marisol, y ella salió a bailar al...
Ah, sí, y entrevistamos a la hija. Sí, sí,
eso
sí,
es.
Sí, sí.
Y ella salió a bailar al escenario, entonces la gente aplaudía a Marisol. Claro, no a Pepa Flores.
Y ahora vamos con la sorpresa. Porque Lara Álvarez y Andrés Belencoso son la pareja sorpresa.
Oh, esta también es la mía.
Toma ya.
Es que lo vi... Sí,
madre mía.
No, bueno, es mía, no.
Está llena de exclusivas. Lleno de exclusivas.
Que no, que es una exclusiva de Ola, pero yo la he visto y he dicho, esto hay que contarlo, porque me ha dicho que no la habéis contado.
Se estáis quitando mucho, Diego, en esto, ¿eh?
Pero ¿quién es Lara Álvarez?
Es la presentadora de la Isla de Perdidos, eso.
Supervivientes. Mira, vamos a enseñarte una foto, Cristina.
Soy muy fan del programa, como puedes ver. Bueno, el caso es que les han pillado en la localidad natal del Top Model, ¿se dice, Paloma? ¿O
la localidad,
modelo?
Top Model.
Guapo,
sí.
Ahí a pie de estos
el
tengo guapo. Que contar cómo está cambiando
cómo
está cambiando la cultura y la denominación, porque el otro día en la Sierra de Gredos, en un pueblo enano, se convocaban las fiestas y se hablaba de la elección de la Miss, de las damas y del Mister.
¡Ay, mira!
¡Anda!
Está todo cambiando mucho. ¿Os podéis presentar a Mister?
¿Y los damos?
Bueno, seguro que sí.
El caso, a lo que vamos de la noticia. Venga, que les han pillado juntos en la localidad del Top Model.
Ajá, sí.
Que se llama Andrés Belencoso. La localidad está en la Costa Brava, es Tosa de Mar. Y no les han pillado cuando han pasado esta romántica velada de varios días, sino cuando se despedían en la estación de Gerona.
Qué bonito. Vaya, todo el rato
en mano. Para que veas de quién hablo, te he traído la foto de él con... el pecho.
Sí, sí, pero esto lo conocemos todos porque es muy conocido.
Sí, claro, sí.
Es famoso. Claro, yo en ella no me había fijado. Pero es natural, bueno, en mi caso, por mi heterosexualidad.
Que les podríamos entrevistar a los dos,
Dios se cría y ellos se juntan, porque, madre mía, vaya pareja.
Paloma, ¿qué te parece?
Qué hijos más bonitos.
Es una maravilla eso.
Me parece que...
Y luego los matrimonios, porque septiembre empieza fuerte.
Empieza fuerte, efectivamente. Tenemos a se nos casa Melendi. Se nos casa Melendi con esta chica con la que está saliendo, con Julia Nakamatsu.
Pero Melendi no estaba casado.
Pues se vuelve a casar si estaba casado.
Estuvo casado.
Y se vuelve a casar.
Estuvo.
Sí.
Pero no era muy feliz en su matrimonio. A mí es que me destruye.
No, en el matrimonio de ahora, de la última vez que vino a hablar con nosotros, que nos contaba que estaba con una chica más joven, que es con ella con la que
se casa. Hace mucho tiempo que conviven.
Sí. Correcto. Bueno, que se casan el 7 de septiembre en San Lorenzo del Escorial. Tenemos otra boda bastante sonada porque ya se ha celebrado la boda, la ceremonia civil en Argentina. Estoy hablando de el Cholo Simeone con Carla Pereira. Se vuelven a casar, o más bien lo vuelven a celebrar, en Italia, el 7 de septiembre, con una segunda celebración, que si ya la primera no costaba, la segunda tampoco. Esto, quien puede, puede. Y la tercera y última es Manuel Valls y Susana Gallardo. Que ya
sí, una empresaria muy bien situada. Efectivamente. Catalana, que se casa con Manuel Valls y... y vamos a ver la boda.
El próximo 14 de septiembre, o sea que estamos allá.
Bueno, yo me tengo que ir porque ya sabéis que las lluvias del otro día han desencadenado en Arganda, en la provincia de Madrid, una verdadera riada. Y ha aparecido un pie, en esta riada de agua que se intenta identificar. Voy a hablar con Pablo Muñoz a ver qué me cuenta de este suceso.
Cristina, Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Liga, el Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli.
A ver cómo termina de momento uno.
Y el Villarreal Real Madrid.
Hola, Manolo, muy buena.
Y la Vuelta Ciclista.
Último puerto, tercer puerto.
Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto de China.
¡Triple del Chavo!
Y la emoción, y las risas, y tú.
Te quiero, Pepe Domingo.
Todo este fin de semana en Tiempo de Juego.
Digo yo que por algo será.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el jamón curado Bodega Selección El Pozo de 6,5 kilos aproximadamente por solo 39 euros la pieza y el melón piel de sapo por 45 céntimos el kilo, solo hasta el 1 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Si te dicen que ese coche es como un Golf.
Si te dicen que ese coche es como un Golf. Como un Golf, ya lo sabes, como un Golf, ya lo sabes.
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Los runners apasionados tienen actitud, entrega, superación.
Y en el Corte Inglés además un 20% de bonificación en las mejores marcas para running desde el 30 de agosto hasta el 29 de septiembre.
Consigue tu bonificación en artículos de textil, calzado y electrónica deportiva.
Aprovecha esta oportunidad. Consulta condiciones en tiendas.
Solo en el Corte Inglés.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arranca de cero con la financiación al 0% de MediaMark. Empieza con energías renovadas llevándotelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 8 de septiembre. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card.
Dinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mira, cariño, una caracola. Si escuchas atentamente, se puede oír el sonido del mar.
Va, ¿el mar? Aquí lo que se escucha es la Navidad.
Yo creo que te ha dado demasiado el sol, caramelito. A ver. Pues es verdad, se escucha la Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Cómpralo ahora.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, 2 billetes y 2 láminas de sellos por solo 1 euro con El País.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lluvias inesperadas sobre España que hoy amenazan en algunos lugares, pero no de una forma tan copiosa como la que se ha producido en estos días. Ayer se repetían, por ejemplo, en Madrid y en el centro de la península, las tormentas, pero particularmente copiosas fueron el pasado lunes, donde dejaron importantes daños materiales y en Arganda en particular una verdadera inundación, con un granizo además de enorme tamaño. Y en ese contexto se produjo un macabro hallazgo que nos cuenta Pablo Muñoz. Buenos días, después
tal?
De las vacaciones.
Muy bien, aquí de vuelta otra vez.
¿Qué tal? ¿Has descansado un poco?
He descansado algo, sí, la verdad es que muy bien. La verdad es que se necesitaba. La verdad es que lo de este pie es curioso, es una cosa muy...
Ha aparecido, sí, en Arganda del Rey.
Lo encuentran unos chicos que estaban... por la ribera del río, del Jarama, y se fijan y encuentran un pie. Evidentemente llaman inmediatamente.
Menudo susto, ¿eh?
Bueno, claro. Es un pie, además, es un pie de considerable tamaño, ¿eh? Es un pie...
un cuarenta y tantos de pie.
Puede ser un 43, 44, por ahí.
O sea, un pie de varón, más bien.
Un pie, en principio, según sospecha la policía, en principio, de varón. Es un pie que está muy deteriorado, es decir, es un pie que lleva enterrado o estaba enterrado desde hacía mucho tiempo. Y luego lo que tiene es algunas características que lo hacen un poco especial. La primera de ellas es que el corte del pie es un corte que era bastante limpio, con lo cual se puede más o menos, se verán con los análisis forenses que se están haciendo, pero en principio cabría pensar que esa separación del pie del resto del cuerpo ha sido mediante un corte limpio. Por tanto, se descartaría la acción de animales que hayan podido separar.
O de un accidente o algo así.
O de un accidente.
Pero podría ser de un hospital, de un bisturí.
De un bisturí no puede ser porque todos los hospitales tienen la obligación de destruir los miembros que se tienen que seccionar de cualquier persona, no se pueden conservar.
Y documentarlos.
Y tienes que documentar además que se ha producido esa operación quirúrgica y documentar después que te has deshecho de esos restos.
O sea que cabe pensar que ese pie ha sido cortado con violencia.
Es muy posible, es bastante posible que pueda haber sido cortado con violencia, porque además, claro, tampoco corresponde a un cementerio. Era otra de las posibilidades. Bueno, que hubiese un cementerio cercano y que a partir de ahí, bueno, pues hubiese con la riada tan fuerte que hubiese... Pero
sí,
es que
no ha habido
daños en cementerios que se hayan certificado. Por lo tanto, esa otra posibilidad también parece descartarse. ¿Qué puede haber seguido? Hombre, realmente lo que ha habido es mucho movimiento de tierra por la acción del agua. Y sí que es verdad que esta persona pudo haber sido enterrada. Enterrada, de haber sufrido algún tipo de ataque, y enterrada, previamente descuartizada y luego enterrada.
Esto va a ser muy difícil, ¿no? Encontrar el origen del pie.
Muy, muy complicado. Muy complicado. Lo que se está haciendo en este momento son dos cosas. Bueno, primero un estudio, obviamente, de ese pie, de las características. Ya digo, se estudia bien el corte, por si hay alguna posibilidad de determinar si se ha utilizado un objeto cortante determinado, uno u otro. Este tipo de cuestiones, pero también, claro, se está trabajando sobre el ADN. En el ADN, que se va a poder extraer, porque si no ocurre nada extraño, es posible que se pueda extraer. Habría una posibilidad, y es que la persona, en fin, a la que pertenecía este pie, figurase su ADN dentro del registro de ADN de personas desaparecidas. Evidentemente, en cuanto se tenga ese ADN, lo que se va a hacer es cotejarlo con ese archivo que tiene, bueno, en fin, muchísimos perfiles genéticos, y si hay ese positivo, entonces a partir de ahí sí que se podrá hacer una investigación mucho más
exhaustiva,
precisa, porque entonces le podremos poner nombre y apellidos a estas personas y a partir de ahí empezar a investigar qué es lo que ha sucedido con él, cuál fue la última vez que se le vio, con quién se relacionaba, en fin, todas estas circunstancias.
Pero ya sería interesante, ¿eh? Porque si se trata de la acción de alguna mafia o de algún tipo de represalia, es además pavoroso que pase desapercibido.
Sí, pero acuérdate, por ejemplo, de los Tigres de Arcán, que eran una banda de
Hombre,
serbios.
Sí, me acuerdo, trabajaba yo en El Mundo y conseguí la foto del muchacho.
Efectivamente, ¿te acuerdas que fueron desmembrados los cuerpos, tirados al Manzanares? En fin, acciones muy violentas que sí que hacen este tipo de mafias del Este. y que puede ser, no digo que lo sea, no vamos a adelantar acontecimientos porque software tiene que ser el resultado de una investigación, pero podría darse esa circunstancia. En cualquier caso, es un hallazgo que es, bueno, muy sorprendente porque no van apareciendo pies por ahí, por distintos,
efectivamente,
por zonas.
Vamos a hacer un alto en el camino porque nos llama Carmen Lavallen. Sabéis que está en la rampa de salida del Hospital Quirón, donde ha sido operado el rey padre, don Juan Carlos. Carmen, muy buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días de nuevo.
¿Qué ha pasado? ¿Ya ha salido?
Pues ya ha salido. Súper sonriente, la verdad, en el coche, en el puesto del copiloto. Y bueno, que cómo se sentía, pues directamente ha explicado que como si le hubiera pasado un camión por encima. Recordamos que hace hoy justo una semana le implantaban un triple bypass de corazón, que no es cualquier operación. Justo hace una hora, el último parte médico del Hospital Quirón aquí de Pozuelo recogía ese alta y ahora pues el rey Juan Carlos ya ha abandonado este centro hospitalario, se va a casa, decía, un mes y medio considera que va a tener de recuperación. Quienes van a seguir esa recuperación médica, el jefe de cirugía cardíaca Alberto Forteza, que le operó hace una semana, también el doctor José Ángel Cabrera, que es el jefe de cardiología de este hospital, y nada, bueno, pues
¿qué aspecto tenía, por último?
Pues bueno, muy bueno, muy buena cara, sonriente. Él dice que eso, que se siente como si le ha pasado un camión por encima, pero realmente la cara era buena. Decía que tiene también cañerías nuevas, o sea que se mostraba contento de pues ya haber pasado por esta 17ª operación en su vida.
Carmen Lavallen, muchísimas gracias en directo desde el hospital del que ha salido el rey padre y gracias a Pablo Muñoz.
Muchas gracias, hasta pronto.
Este fin de semana se cumple una efeméride crucial, crucial en particular para Europa, cuya historia cambió hace 80 años exactamente. Un 1 de septiembre de 1939, los ejércitos de la Alemania nazi entraron en Polonia y establecieron un nuevo concepto de guerra, el Blitzkrieg, la guerra relámpago. Había subido Adolf Hitler al poder en Alemania, decidido a acabar con los enemigos que habían humillado, decía él, a su país desde el Tratado de Versalles, cuando a Alemania se le impuso un tratado de paz durísimo con el pago de compensaciones y con toda una serie de limitaciones que él consideraba inaceptables.
El objetivo de mi política exterior del Reich no era otro que asegurar la existencia y la vida del pueblo alemán. Quitar las injusticias y locuras del Tratado de Versalles, que no solo ha destruido a Alemania económicamente, sino también a las naciones de los vencedores.
Y efectivamente, Adolf Hitler, incluso antes del comienzo de la guerra, evidentemente, rearmó en secreto el ejército, que se había limitado a cabo de la Primera Guerra Mundial de forma drástica, y ideó una nueva estrategia de combate que incluía armamento móvil con tanques, camiones, una aviación muy desarrollada y la consideración de que los ejércitos llevarían la impedimenta en comida, en combustible, en vehículos ad láteres, sin tener que depender de otros. Y en poco más de un mes, efectivamente, en esta primera ofensiva de guerra, si no contamos el ataque a Checoslovaquia y a los Sudetes, los alemanes tenían controlada Polonia. Se estima que durante la Guerra Mundial murieron entre 55 y 60 millones de personas y cientos de ciudades fueron destruidas. Por ejemplo, Varsovia, que perdió el 80% de sus edificios. Por supuesto, Hiroshima y Nagasaki marcaron uno de los momentos más duros de la historia de la humanidad con la bomba nuclear arrojada por los Estados Unidos y que de esta forma anunciaba el presidente Truman.
Hace un rato, un avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima y los destrozos fueron exitosos para el ejército. La bomba tenía una potencia superior a 20.000 toneladas de TNT. Los japoneses empezaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado y todavía no ha llegado el final.
Para abundar en lo que ocurrió ese 1 de septiembre de hace 80 años, tenemos con nosotros a don Javier Cervera, que es doctor en Historia y Ciencias de Información y profesor titular de la Universidad Francisco de Vitoria y del Centro Universitario Villanueva. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Cristina.
A muchísima gente le resulta una paradoja que Adolf Hitler diese muestras paulatinas de tanta violencia, por ejemplo, la invasión de los Sudetes, su militarización progresiva contra los acuerdos de Versalles, y que, sin embargo, no hiciese nadie nada y se pegase en ese susto cuando invadió Polonia.
Bueno, todo derivaba de un clima generado a partir del desenlace de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra del 14 fue un impacto durísimo para toda la conciencia europea y todos los pueblos europeos, y de ahí nació un espíritu que era que nunca más hubiera una guerra de esas dimensiones, y eso generó un pacifismo, en mi opinión, bastante irracional, que llegó hasta el extremo de poner el valor de la paz por encima de la justicia, y entonces eso derivó en políticas especialmente lideradas por el Reino Unido de lo que se llamó el apaciguamiento, que consistía básicamente en evitar a cualquier precio y bajo cualquier circunstancia una nueva guerra. Eso a las potencias totalitarias que tenían pocos principios, digamos, morales, como es el caso de la Alemania nazi, o incluso en la Italia fascista, que también había ocupado Abisinia en los años 30, y luego más tarde lo vimos con Stalin, pues les envalentonó un poco, les permitió actuar a sus anchas. Y bueno, primero fue el año 38, en marzo, en los Sudetes en el Anschluss austriaco, y luego fue en septiembre la reclamación y ocupación de los Sudetes, que luego se ampliaría con la ocupación total meses después de Checoslovaquia. La respuesta fue que, bueno, pues que el canciller alemán tiene ciertos derechos, que eso es lo que dijo Chamberlain después de la reunión de Múnich de septiembre del 38, y dijo que él traía la paz y todo aquello que hizo el paripé aquel que hizo volviendo a Inglaterra con exhibiendo un documento que decía que traía la paz, y lo único que había logrado probablemente era hacer más fuerte a Hitler, y además trajo consigo la respuesta de personajes como tan importantes como Churchill, que afeó esa conducta diciendo que era un error y diciendo que no había conseguido la paz sino más bien el deshonor para Inglaterra. Y a Churchill le tacharon de belicista, de querer la guerra, y cuando Churchill, y además lo dejó por escrito, había dicho que era el momento de haber parado a Hitler, que tenía menos fuerza de la que tendría un año después, cuando efectivamente, como ahora recordamos, ocuparía Polonia en septiembre, invadiría Polonia en septiembre del 39.
Si le parece, vamos a escuchar a Churchill con ese Nunca nos rendiremos, que sí, le enfrentó a la política de Chamberlain y sí, que despertó a los británicos y les puso frente al hecho de que había un desafío brutal delante que iba a costar mucho, pero había que hacerle frente.
Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con creciente confianza y poder en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el coste. Lucharemos en las playas, lucharemos en los desembarcaderos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las montañas. Nunca nos rendiremos.
We shall never surrender, un momento, bueno, de inflexión que se recordará siempre.
Sí, sí, es un momento durísimo para Inglaterra. Inglaterra, después de la primera parte de la guerra, prácticamente 10 meses de guerra, cuando Francia cae el 23 de junio del 40, pues Inglaterra se ve sola, porque prácticamente es la única, ni sin prácticamente, es la única potencia que hace frente a las dos potencias totalitarias, que en ese momento son aliadas, la Alemania nazi y la Rusia de Stalin. Entonces, Churchill dice que ellos no van a claudicar, ellos no van a hincar la rodilla, y por eso habla de lucharemos en cualquier parte para defender la libertad, para defendernos contra la agresión nazi, ¿no? Esto supuso que Inglaterra se enfrentara sola a lo que luego sería la batalla de Inglaterra, que fue, como sabemos, un momento también durísimo para Inglaterra desde el verano del 40, soportando brutales bombardeos de la aviación alemana y destrucciones terribles de ciudades como Coventry o la misma Londres, ¿no? Y que también hizo emerger la figura de un hombre que llevaba ya veintitantos años en política, como era Churchill, que había combatido en la Gran Guerra también, y que le hizo, liderar una Inglaterra que lucharía, es verdad, generosa y esforzadamente por defender la libertad de Europa, con ayuda, porque él mismo pediría a Roosevelt ayuda, porque Roosevelt tenía una opinión pública en contra de inmiscuirse en los problemas de Europa, y hubo que convencer a esa opinión pública norteamericana, estadounidense, que se implicara, pero bueno, Churchill logró que Roosevelt le ayudara y con esa ayuda pues soportar los ataques alemanes, aguantar y bueno, y liderar, digamos, la recuperación de esa Europa democrática frente a totalidades neonazis. Con el precio que pagó Inglaterra de esta guerra, que fue perder el imperio, Francia e Inglaterra, el precio que pagaron de la Segunda Guerra Mundial fue perder sus respectivos imperios.
Hay también ahí el doble papel de Rusia, que en un primer lugar configura un eje con Alemania, el pacto entre Stalin y Hitler, y finalmente constituyó, sin embargo, la tumba de Hitler. Vamos a escuchar a Stalin en esta segunda parte y después nos explica usted lo que ocurrió.
¿Quién puede negar que nuestro ejército rojo tiene más fuerza de voluntad para crear el pánico en las fuerzas alemanas? Si uno juzga desde la posición de Alemania y no por las afirmaciones de los propagandistas, no es difícil ver que los nazis están frente a un desastre.
Como Napoleón, la tumba de Hitler fue Rusia.
Sí, ahí lo que pasa es que, claro, juega el puro pragmatismo de dos tiranos cuyos principios morales son perfectamente descriptibles y no tenían ningún principio moral y que llegaron al 23 de agosto del 39 a un pacto que sorprendió un poco a las potencias europeas, pero que no sorprende tanto si se ve luego a posteriori. Si Francia y Gran Bretaña pensaban que para salvaguardar a Polonia, que era la potencia amenazada en el verano del 39 por la presión alemana, pues pensaban que Stalin se opondría a cualquier acción alemana sobre Polonia y que Polonia estaría salvada en el momento en que Hitler intentara tocarla porque Stalin se opondría a ello. Pero ¿qué ocurrió? Que Alemania hizo una maniobra que fue ofrecer a Stalin recuperar los territorios que había perdido en función del desenlace de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos que Polonia es un estado que vuelve a nacer, porque había desaparecido en el siglo XVIII, vuelve a nacer a partir de los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial con territorio que se le quita al antiguo Imperio Ruso y que se le quita al Imperio Alemán. Y entonces ahí nace Polonia. Claro, lo que se pacta el 23 de agosto del 39 entre el tirano nazi y el tirano soviético es repartirse Polonia. Es decir, a los alemanes le dicen a Stalin, yo os voy a permitir que ocupéis la parte de Rusia, la parte de Polonia que habíais perdido el año 18, tú me permites que ocupe la parte que había perdido yo en el año 18 y además te voy a dejar hacer lo que te dé la gana con Finlandia y todos los territorios bálticos, que era una gran ambición de Stalin para recuperar un poquito el imperio zarista que se había perdido después de la guerra del 14. Entonces, esa es la sustancia del acuerdo del 23 de agosto de 1939, que convierte a aliados, nada menos que a dos potencias con dos ideologías absolutamente opuestas. Es decir, el nazismo en buena parte había nacido como respuesta al comunismo y el comunismo y el nazismo eran enemigos. Pero en ese momento los dos se necesitan por puro pragmatismo y olvidan cualquier diferencia ideológica y firman un pacto que no extrañamente ha sido llamado en la historia el pacto contra natura, que es un pacto de reparto de Polonia. Yo atacaré, los alemanes atacarán por la parte occidental polaca y los rusos lo harán, los alemanes entraban el 1 de septiembre por la parte de noroeste de Polonia, por la zona del pasillo de Danzig, y los rusos entraron 16 días después, el día 17 de septiembre, por la parte oriental y se merendaron Polonia en 4 o 5 semanas.
Y luego ese pacto se rompió y empantanados en el invierno, los alemanes sucumbieron en la Unión Soviética.
Yo creo que esto, claro, es una cosa que los historiadores creo que nunca podremos saber, pero mi intuición me dice que yo creo que tanto Hitler como Stalin eran conscientes de que era un pacto destinado a ser traicionado por uno de los dos. Y el que lo hizo fue Hitler, pero probablemente lo hubiera hecho Stalin. Es decir, era una cosa que solo les servía para ganar tiempo. Hitler tenía muy claro también que no quería que lanzándose en una guerra le pasara lo que le había pasado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, es decir, tener dos frentes, tener un frente oriental y un frente occidental, quería tener las espaldas a salvo y, por tanto, quería asegurarse de que Rusia no le iba a atacar y concentrar toda su fuerza en la Europa occidental, que es lo que iba a hacer el año finales del 39 y, sobre todo, el año 40. Y cuando se vio fuerte en junio del 41, pues fue el que traicionó al pacto. Y es cuando se vuelve, en junio del 41, con la Operación Barbarroja, a lanzar el ataque contra la Rusia de Stalin y bueno, y Rusia cambia de bando. Vamos,
claro, un grandioso error que le llevaría en definitiva a la derrota, pero esos eran caminos que trazaremos en otro momento con don Javier Cervera. Hoy nos tocaba en este fin de semana abundar en el comienzo de aquella guerra que daría lugar, pues entre otras cosas, a la Unión Europea, a una redefinición de las Naciones Unidas, a tantas y tantas cosas que cambiarían nuestra historia. Era un 1 de septiembre de 1939. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Gracias, enhorabuena.
Vale, bueno.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el jamón curado Bodega Selección El Pozo de 6,5 kilos aproximadamente por solo 39 euros la pieza, y el melón piel de sapo por 45 céntimos el kilo, solo hasta el 1 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
En el 80 aniversario del mayor conflicto bélico, El País presenta una obra editorial única. Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de sus billetes y sellos. Domingo 1, primer fascículo, dos billetes y dos láminas de sellos por solo un euro con El País.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Isoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Isoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tus digestiones son lentas y pesadas?
Dales ritmo con GastroEnzyme.
Un nuevo complejo de enzimas digestivas para la pesadez de estómago.
Su tecnología DDP4 ayuda a digerir el gluten de forma innovadora. Y como tiene lactasa, la lactosa se asimila mejor, disminuyendo las intolerancias.
Para las malas digestiones, GastroEnzyme.
Mundo Natural.
Yo sé el nombre de un cementerio. ¿Y tú? El de una tumba.
Clint Eastwood, Eli Wallace, Lee Van Cleef.
$200,000 es mucho.
El bueno, el feo y el malo.
Y tenemos que ganar.
El domingo a las 10 de la noche, Cine Sin Cortes, en 13.